Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Este programa de radio y televisión Martí que tiene el propósito de llevarles a ustedes informaciones para que sean ustedes mismos los que saquen sus propias conclusiones. Hoy vamos a tertulia, hay muchísimas noticias, tertulia sobre todo Cuba y Venezuela. Son las noticias que están en el candelero, por lo menos más importante acá en nuestra mesa de trabajo. Vamos a hablar sobre el control de la web, o sea, el gobierno cubano ha legislado, ha sacado una serie de regulaciones para controlar la internet, lo que se puede hacer a través de la internet. En Venezuela, cualquier cantidad de noticias. Hay un informe de las Naciones Unidas de los derechos humanos en cuanto a Venezuela, de la Comisión, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es demoledor contra el gobierno de Nicolás Maduro. También, bueno, pues hay un anuncio por parte de la oposición que va a continuar conversando con el gobierno de Nicolás Maduro. Primero fue en Oslo, allá en Noruega, ahora se trasladan a Barbados. Y bueno, pues Juan Guaidó está diciendo que por qué no se puede aplicar el tratado TIAR. ¿Qué cosa es TIAR? Se lo vamos a explicar más adelante en el programa, pero eso tiene que ver con incluso hasta con intervención militar dentro de Venezuela. Eso lo ha dicho el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Así que todos esos detalles los tenemos con nosotros hoy acá en la mesa. Y ya saludo aquí en nuestros estudios a Yoandy Castañeda. Saludos, Yoandy.
Un saludo a ti, un saludo a todos los radioyentes y televidentes.
Nuestro próximo tertuliano habitual de esta tertulia, Michel Suárez desde Madrid, España. Saludos, Michel.
Muchas gracias, Amado. También un saludo para Yoandy, por supuesto, para todos los oyentes y televidentes de radio y televisión Martí. Como siempre, un placer estar aquí con ustedes.
Qué bueno que nos acompañes desde Madrid, Michel. Vamos a comenzar por Cuba y vamos a comenzar con el control de la web, el control de la internet o del internet, para hablar propiamente. El gobierno cubano ha tenido, durante mucho tiempo sabemos las limitantes que hay en la internet y sobre todo durante mucho tiempo, y eso creo que lo sabemos todos, es el control que establece el gobierno cubano, Yoandy, de lo que se produce en cuanto a información, o sea, los diarios, los artículos, los que escriben, etcétera. Pero parece que se les había ido de la mano, desde su punto de vista, claro está, se les había ido de la mano lo que es el internet. Y aquí estaban cada vez surgiendo mayor cantidad de blogs, mayor cantidad de diarios digitales, de información, y parece que al gobierno cubano no le gusta mucho esta libertad digital, libertad entre comillas, que hay dentro de Cuba. Y bueno, pues a partir de ahora, creo que lo más importante es que usted dentro de Cuba, en su sitio, no puede hospedar, no puede tener un sitio que se esté produciendo en el extranjero. Es decir, si yo tengo mi página digital dentro de Cuba, yo no puedo ahora Diario de Cuba, Radio Televisión Martí, tenerlo dentro de mi página que se le pueda hacer un link. Es así no, como está funcionando.
No, y no pueden alojar su blog en las plataformas que son internacionales.
Que se producen fuera del país.
Que de hecho que tienen sus variantes gratuitas y es donde están alojados muchísimos de estos programas, y lo voy a decir, WordPress, claro. o van al mismo Wix.com o van a GoDaddy, construyen su página, no pagan la anualidad, que es muy barata para todas las personas que están en la isla, es muy barata la anualidad, uh-huh. en cualquiera de estos sitios por mantener un dominio. Pero para mí esto es una estrategia de doble sentido, porque eliminas un tanto o controlas un tanto la información que se consume, pero por sobre todo le pones un freno a la información que salía del país. Últimamente vimos un creciente aumento de los videos, de los abusos policiales en Cuba, de las políticas represivas, producto de los celulares de las personas que los colgaban. Al tú no tener un impacto de una plataforma que sea internacional y tener que hacer un blog .cu, De el impacto internacional o el acceso internacional a la información que tú estás publicando es mucho menos. Llama mucho la atención y hay que ver cuando ejecuten estas medidas, si se la van a aplicar, por ejemplo, a Iroel Sánchez, donde su blog está en WordPress, a Yailin Horta, la directora de Granma, a los periodistas oficialistas que ya le subieron el salario, que todos tienen por mandato, o casi todos, algún tipo de coqueteo, o los que se los permitieron en un momento determinado, antes de que existiese la internet en los celulares, de crear sus blogs en la blogfera.
El ciberejército del gobierno cubano.
Y hay que ver si estas medidas son aplicadas. Elaine Díaz, una periodista de Cuba que trabaja en medios oficiales, preguntó al Ministerio de Comunicación si ella ya tenía un blog existente en WordPress y podía ser multada, porque van a ser multados hasta por 1.000 pesos, que representa el salario íntegro del mes, después que se suban los salarios y después que tú califiques para estar en esta
Claro,
categoría.
el problema no es la multa, el problema es que te pueden
Claro,
penalizar.
que te pueden penalizar.
Esa es.
Y lo veíamos venir, y lo decía, Michelle lo decía en un programa. Cuando surgieron estas medidas que dijeron de que iban a permitir las redes clandestinas y los muchachos de la SNET decían que este era el primer paso para legalizar lo que no estaba reglamentado y poder tomar
Claro.
medidas más severas, pues aquí está el segundo paso. Esa informatización de la sociedad que el sucesor designado Miguel Díaz-Canel quiere implementar no es más que tener el control de lo que sale y de lo que entra, o al menos tener mucho más control del que tiene, porque estoy de acuerdo contigo, se le había ido desde su punto de vista la situación de las manos.
Dice que se puede penalizar la difusión, es decir, difundir a través de las redes públicas de transmisión de datos información contrario al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas. O sea, todo eso puede ser penalizado.
Claro.
Cualquier cosa que el gobierno crea que va en contra de la moral, del interés social, puede ser penalizado.
Claro, interés social es todo lo que vaya en contra del gobierno. Va a ir en contra del interés social y va a ser penalizado.
Le paso a Michelle con esta, por lo menos estoy leyendo ahora de 14 y medio, una opinión, ¿no? Recogen a un periodista que le preguntan y dice ese periodista, es como la ley de peligrosidad social delictiva, pero en el mundo del ciberespacio. Te pregunto, Michelle, yo creo que esto va mucho más allá de una comparación con la ley de peligrosidad social. Yo creo que esto va un poco más, se parece un poco más a la ley 88, a la ley Mordaza aplicada al ciberespacio que a la propia peligrosidad social. Así por lo menos te lo veo yo y te hago la pregunta.
Y está lo suficientemente ambigua como para que se produzcan las mismas arbitrariedades que con la ley de peligrosidad social y con la ley 88 de protección de la economía y la defensa nacional. Aquí tengo apuntado, ¿no?, lo que tú comentabas. Interés social. En Cuba el interés social es el interés del Partido Comunista y de la familia en el poder. Eso es lo que clasifica en Cuba como interés social, porque no hay ninguna ley que explique que haya sido votada por un parlamento democrático en la cual se explique qué es el interés social. Incluso si lo hubiese, todavía sería polémico. No conozco en Estados Unidos o en España, por ejemplo, cómo se puede delimitar lo que significa el interés social. Es una cuestión que ni siquiera debería estar en una ley. Por otra parte, la moral, las buenas costumbres, ¿no? ¿Qué es la moral para el gobierno cubano? Bueno, esto casi es franquista, ¿no? Esto me recuerda lo que he leído sobre las leyes del franquismo, de otras dictaduras. Esto es casi pinochetista, ¿no? ¿Qué es la moral? ¿Qué son las buenas costumbres? Y cómo el gobierno cubano impide, no solamente desde el punto de vista político, la expresión de determinadas cuestiones en el país, sino que también entra en el terreno de la moral, ¿no? Cuando en este mundo realmente buenas costumbres y moral también es muy complicado de decidir. Y por último, en este sentido, en esta primera parte, cuando hablan de que va a haber una contravención contra aquellas personas que vayan contra la integridad de las personas, yo me pregunto si los blogueros oficialistas que trabajan con seudónimos, no voy a mencionar a ninguno, pero los conozco esos seudónimos perfectamente, a veces leo lo que escriben, que publican grabaciones telefónicas obtenidas ilegalmente, según la propia legislación cubana, ilegalmente, grabaciones telefónicas de opositores, disidentes y activistas, y publican todo este tipo de cosas en la web bajo seudónimo para denigrar a todas estas personas sin que puedan defenderse ante un tribunal equilibrado en el país. Me pregunto si esta contravención también se va a aplicar a esos personajes ficticios que se desarrollan, esos blogs, desde la propia sede de la seguridad del Estado, donde se publican conversaciones, intimidades, fotos sexuales de disidentes y opositores en Cuba, si también se les va a aplicar a ellos, a la propia seguridad del Estado, el acápite que tiene que ver con la integridad de las personas. Y en cuanto al hospedaje de los sitios web y de los blogs, bueno, el gobierno ha tenido que salir a matizar un poco el asunto. Según dice el periódico Granma, bueno, este tema no va con la web, pero los propios lectores del periódico Granma decían en los comentarios que eso no está recogido en la ley y que la ley no dice que esto no va contra los blogs y que por lo tanto sí se puede utilizar arbitrariamente contra los blogs. Y es un tema, y con esto termino, cíclico, Amado y Joandy, porque el dominio .cu, desde que surgió, no se le permite a personas naturales. El dominio .cu no existe como el dominio .us, que es el dominio de Estados Unidos, o CA, el de Canadá, o ES, el de España, o MX, el de México, en el cual cualquier nacional de ese país, cualquier empresa o cualquier persona natural, Juan Pérez, puede pedir el dominio juanperez.us en Estados Unidos. Y eso en Cuba no existe porque la ley no lo permite. Está solamente diseñado para las empresas estatales, ¿no? Para las empresas con lo que le llaman personalidad jurídica estatal. Entonces, si no se permite en el dominio nacional y tampoco en servidores extranjeros, ¿de qué estamos hablando? Claro. Estamos hablando de que sencillamente no se permite, se intenta erradicar.
Claro, tú hablabas de ambiguo, y la ambigüedad precisamente es para aplicarlo de forma selectiva. Cuando usted es ambiguo, nadie como que lo entiende muy bien, y entonces a la hora de aplicarlo lo puedes aplicar de manera selectiva. Porque si lo van a aplicar de manera estricta, pudiera afectar a los que promueven el turismo, o sea, que promueven la renta, el alquiler de apartamentos en Cuba, los que venden a través del internet, cualquier clasificado de compras y ventas dentro de Cuba, también es puede que claro. esté en contra de estas nuevas regulaciones. Incluso tiene más, y te paso, Joan, dice que quieres aportar algo más, y es que se establece la obligatoriedad para que los antivirus que se conecten en las computadoras sean de propiedad nacional, o sea, sean de construcción nacional. Pero más, las aplicaciones que usted pone en su teléfono móvil tienen que ser, o sea, los que tengan internet, por supuesto, tienen que ser aplicaciones que se produzcan dentro de Cuba. ¿Qué va a pasar entonces con WhatsApp, por ejemplo, que es una aplicación que se produce fuera de Cuba?
Claro, para mí es una herramienta que o una ley, una disposición o un conjunto de medidas que van a facilitarle el trabajo represivo en el ciberespacio.
Y el control.
Pero hay dos cosas que yo quería apuntar nada más porque me llama mucho la atención, algo que estaba leyendo en Cubanet. Hay dos cosas que siempre le ha gustado a la dictadura castrista, el control y el dinero. Entonces, para que la gente entienda, solamente en Cuba existe un servicio de hospedaje para blogs. La plataforma se llama Reflejos, pertenece a los Joven Club. A diferencia de muchas plataformas a nivel internacional que son gratuitas, esta le va a imponer un pago a las personas que vivan en Cuba, a las personas naturales textualmente, según dice el artículo, que oscilan entre los 3 CUC y los 55 CUC mensuales.
Para poder
hospedar un blog en una plataforma que pertenece a Joven Club de computación del gobierno cubano, extensión .cu, 55 CUC.
Me voy a Venezuela, Michel Suárez, Joandy, vámonos a Venezuela, no sé, porque el tema también en Venezuela es bien complicado. Por un lado, el informe de Michelle Bachelet, la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que visitó varios días Venezuela y que dio a conocer su informe, ha sido un informe demoledor para el gobierno de Nicolás Maduro, un informe donde señala las violaciones de los derechos humanos, habla de las torturas, habla exactamente lo mismo que ha venido hablando la oposición. También, por supuesto, el gobierno de Nicolás Maduro se defiende diciendo que este informe tiene una visión selectiva por parte de las Naciones Unidas, de la alta comisionada, y donde se detallan de torturas, abuso sexual, asesinatos, etcétera. Dice el gobierno que exige una, el gobierno de Nicolás Maduro, por supuesto, que exige una corrección de su contenido y insta a una actuación ponderada y respetuosa de su oficina. Es decir, lo critican, dice que esto es muy selectivo. Esto por un lado. Vamos a comenzar por aquí, Michel. Comienzo contigo. Este informe, ¿lo esperabas de esta manera?
No, realmente Bachelet llegó con muy mala prensa, ¿no? Y con críticas desde todos los sectores. Llegó a su puesto como alta comisionada para los derechos humanos, precisamente porque ella misma, en su labor de presidenta o de jefa de la oposición en Chile por parte del Partido Socialista, había alimentado, ¿no?, todo este tipo de mirar hacia otro lado o de justificar. Por lo tanto, no se le recibió bien. Pero cuando llega el informe, si acaso cabe, adquiere una mayor carta de naturaleza cuando es una persona como ella, que ha tenido otras actitudes en el pasado, la que logra recopilar y dar a conocer con toda su crudeza lo que está sucediendo en Venezuela. Entonces hay una cifra escandalosa en este informe, que es la de 6.800 ejecuciones extrajudiciales. Creo que es el triple, ¿no?, de las personas que mató Augusto Pinochet. Y aquí de nuevo sale Pinochet porque es inevitable, ¿no? Comparar las muertes de personas por parte de ambos regímenes. Y este es un informe muy duro que habla de la tortura y que revela lo que comentábamos en la semana pasada, que la tortura es una política de Estado en Venezuela y no un accidente, como se ha intentado colar, ¿no?, en la opinión pública, la muerte reciente de un capitán a manos de los servicios de inteligencia en ese país. Es una política de Estado, el informe lo demuestra. Bachelet, en una de las partes del informe, habla de las sanciones. Dice que las sanciones de Estados Unidos también están contribuyendo a que se agrave la situación en Venezuela. Bueno, una sanción nunca es fácil. Una sanción está diseñada no para contentar a nadie, sino sencillamente para forzar que se produzca un cambio de rumbo, ¿no?, en una situación como esta. Ahora bien, reconociendo eso, que la sanción siempre va a hacer daño, hay que acordar que las sanciones de Estados Unidos se impusieron este año, en el año 2019. Estamos en julio de 2019, este año. ¿Cómo es posible que pueda desde algunos sectores seguirse argumentando el tema de las sanciones de Estados Unidos cuando el régimen venezolano lleva 20 años? 20 años, y ahora hace unos pocos meses es que se está hablando de sanciones. Es decir, esto no tiene absolutamente nada que ver con las sanciones de Estados Unidos, sino con la esencia misma del sistema. Y por último, cuando el gobierno de Nicolás Maduro habla de justificación, ¿no?, de por qué se producen determinados acontecimientos de este tipo, también acude ahí al manual pinochetista, porque dice que el Estado no va a permanecer inerme, es la palabra que utiliza, no va a permanecer inerme ante los riesgos que tiene la seguridad nacional. Es lo mismo que decía Francisco Franco, Augusto Pinochet, Augusto Stroessner y muchos otros dictadores latinoamericanos y de cualquier otra parte del mundo, que justifican todos estos muertos sobre la base de una supuesta amenaza a la seguridad nacional.
Vamos a escuchar, antes de pasar a Yoandy Castañeda, vamos a escuchar a Bachelet, parte de lo que dijo en Ginebra cuando presentó este informe.
Las instituciones esenciales y el Estado de Derecho en Venezuela han sido erosionados. El ejercicio de libertad de opinión, de expresión y asociación, y el derecho a participar en la vida pública conllevan un riesgo de represalias y represión. Nuestro informe da cuenta de ataques a opositores reales o supuestos y a defensores de los derechos humanos, que van desde amenazas y campañas de difamación hasta detención arbitraria, tortura y malos tratos, violencia sexual, asesinatos y desapariciones forzadas.
Un informe sumamente crítico, sumamente duro. Bichel lo decía, daba algunos números. Ahí escucharon ahora personalmente a la Bachelet dando todas estas ejecuciones extrajudiciales, etcétera. Los crímenes sexuales por parte del gobierno de Nicolás Maduro. Creo que es un informe demoledor, Joandy.
Sí, a mí lo que me preocupa es el impacto que pueda tener el informe. Porque el informe viene siendo un grano de arena más a toda la... digamos, la copa de información y evidencias que existen sobre el operar del régimen de Nicolás Maduro, adiestrado y manipulado y penetrado todo su aparato por las fuerzas represivas que exportó el régimen castrista. Más pruebas que este informe se viene también. Yo estaba leyendo desde el otro día y me llama mucho la atención cuando publican el extracto un periodista de la necrosis, de la autopsia de Rafael Acosta, del capitán
del capitán de corbeta,
que decía que edema cerebral severo debido a rabdomiólisis. Rabdomiólisis, publica otra periodista, es el síndrome de necrosis muscular que presentan las víctimas de terremotos, bombardeos, derrumbes de edificios. O sea, literalmente fue aplastado. Fueron frases textuales de esta periodista. O sea, el cráneo del capitán de corbeta fue aplastado a golpes por politraumatismo generalizado. Entonces, si uno tiene los documentos de la autopsia, estaba en manos de la seguridad venezolana, chavista. Se suma el informe, se suman las denuncias por crímenes sexuales. ¿Y el mundo qué hace? ¿Cuál es la pregunta ahí? No me estoy cuestionando, claro. Estoy preguntando. Las organizaciones, la comunidad internacional, los países más cercanos o que más están sufriendo el impacto de esta crisis económica, política y social que vive Venezuela, ¿cuáles son las medidas que se podrían tomar para que no quede en un mero informe, para que no quede en una mera denuncia o en un mero conocimiento del operar criminal del régimen chavista?
Tú decías, no, eso va a quedar,
sí. Adelante, adelante,
ustedes, Michel. Eso va a quedar, en mi opinión, porque no hay ninguna otra alternativa puesta sobre la mesa por la comunidad internacional, y este diálogo que es nuevo que se ha convocado tampoco va a servir absolutamente para nada. Ningún dictador sale del poder por la vía del diálogo, ni mucho menos, aunque el diálogo es bueno, siempre lo reitero. Pero por lo menos, Joandy, por lo menos hay que decir que los cubanos nunca hemos tenido la suerte de contar por lo menos con un informe como este. Nunca se ha hecho un informe sobre las por parte de Naciones Unidas, quiero decir. Hay otros organismos muy serios como Archivo Cuba, que sí ha hecho informes sobre las desapariciones forzosas, las ejecuciones extrajudiciales, la gente que ha muerto en el mar. Pero por parte de Naciones Unidas, la dictadura más antigua del continente, del hemisferio occidental, nunca ha sido escrutada de esta manera como se ha producido ahora en esta ocasión con Venezuela.
Claro, y creo que por ahí mismo quería yo comentar también con lo que dijo Joandy. Y el punto es el siguiente. Yo creo que el informe de Naciones Unidas saca a la luz pública, pero lo saca de manera mundial, que la Comisión o el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas haga este informe con su alta comisionada, que fue in situ allí a Venezuela, que fue al terreno, y logró recopilar toda esta información. Yo creo que el informe es sumamente demoledor, sí, para sí, la dictadura de Nicolás Maduro, no cabe la menor duda. Yo creo que le da fuerza moral a la oposición, le da fuerza moral a Juan Guaidó, le da fuerza también al Grupo de Lima, le da fuerza a Estados Unidos. Y yo creo que pone un poco que contra la pared al grupo de contacto que viene de Europa, porque el grupo de contacto había estado jugando quizás con una solución de elecciones, etcétera. Yo creo que esto yo diría que le pone presión al grupo de contacto y le da mucha fuerza al grupo de Lima, a Juan Guaidó y a Estados Unidos. No cabe la menor duda. Ahora, y conforme ahora Michelle lo mencionó, yo lo quiero mencionar. Y vamos con otra noticia de Venezuela, y tiene que ver con el anuncio que hace Juan Guaidó, el presidente encargado de Venezuela, donde dice, anuncia que va a ir a las próximas elecciones. Perdón, no dijo eso, sino que va a una próxima negociación. Una próxima negociación que es la extensión de Oslo, de Noruega. Ahora la van a trasladar a Barbados. Y él dice de una manera, por acá tengo el Twitter que él lanza, y él lo dice lo dice así, de esta manera, o sea, que van a ir y que hay que probar con todo, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que él dice en sentido general en cuanto a esto. Dijo, estamos liderando el trabajo en todos los espacios que nos acerquen a la libertad, tanto en Oslo como en el Grupo Internacional de Contacto y todos los espacios de presión. Nuestro objetivo es el mismo, lograr una solución definitiva a la crisis de nuestro país. El punto es, ¿cuál es la solución? ¿Ir a elecciones con Nicolás Maduro en el poder? Ese es el gran punto. Se rompe aquello de salida del usurpador, gobierno de transición, elecciones libres. Es la pregunta que nos hemos hecho muchas veces y es lo que no está claro. Creo que no está claro ni para el propio Guaidó en Venezuela.
No, yo estoy de acuerdo. Michel lo dijo cuando lo adelantaba. Para mí estos diálogos no van a ningún lugar. Con las dictaduras, los regímenes totalitarios no se dialoga, porque ellos lo que están haciendo, y sobre todo ahora, que como tú dices, si algo tiene el informe, es que le puede poner un poco de presión y legitimar la lucha de la oposición y los ideales de la oposición dentro de Venezuela y del apoyo internacional que existe en el mundo. Me parece que esta nueva ronda de negociaciones favorece a Nicolás Maduro, porque primero le puede dar ante la comunidad internacional el visto de que está tratando de sentarse con Guaidó, y en segundo le está dando tiempo. Maduro necesita tiempo. Si piensan que ir a elecciones con Maduro en el poder puede solucionar la forma, que le pregunten a los otros 34 procesos eleccionarios o 35, más de 30, que ha vivido Venezuela dentro del chavismo, a ver con cuánto pueden solucionar la crisis que vive en el país.
Sí, Michelle. Eso es en el caso de que se vaya a hablar de elecciones, que yo no lo tengo claro, porque no he visto ninguna agenda en esa reunión en la que se esté planteando una elección presidencial. En este caso, Nicolás Maduro sí habla de la elección al único organismo que no controla, que es la Asamblea Nacional. Pero elección presidencial, si llegáramos por lo menos a ese tema, estaríamos ante un paso de avance, ¿no? Yo no conozco la agenda del diálogo ahora en Barbados. Si se hablara de elección, bueno, estaríamos en el camino inicial quizás, y luego había que ver quién organiza las elecciones, que sería el punto. Pero yo lo vería como un logro, ¿no?